dedicarem els propers minuts a parlar de la història d'una conversió, d'una confessió, una confessió en primera persona. És la història de com l'actura de Teresa de Jesús, de Teresa d'Àvila, va portar la seva autora, que avui ens acompanya, l'autora d'aquest llibre, d'aquesta confessió, com Santa Teresa m'acompanyó al sufismo, de la mà, fins al mestre sufí Maulana Sheikh Nasim. És la història, per tant, d'una conversió a l'islam, d'un viatge interior. La nostra convidada es diu Mardia Herrero. Va néixer a Madrid el 1981, és escriptora i professora, és doctora en literatura, màster en ciències de les religions i llicenciada en història, premi extraordinari de fi de carrera i en filologia hispànica. Ha publicat, a més, entre d'altres, 39 setmanes i media, un embarazo sufí, a Mandala el 2016, o El paraíso de los escritores ebrios, publicat per Amargor el 2007. Avui, per tant, us anem a contar la seva història. Mardia Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hemos tenido la oportunidad de leer este librito que nos han mandado los compañeros de Fragmenta, la editorial que colabora mucho con nuestro programa. Y, bueno, es una historia muy bonita, la tuya, Mardia. Lo primero que se nos viene a la cabeza un poco a leer tu libro, tu confesión, ¿no? Es... ¿cómo se produjo todo este proceso, ¿no? Lo vas contando aquí, lo has contado también en otro libro, un poco 39 semanas y media, un embarazo sufí. ¿Cómo tú, que eres una mujer occidental, padre y madre occidentales, una mujer estudiosa, intelectual, independiente también? Bueno, ¿cómo se produjo todo este proceso? Es una pregunta realmente... Que hay que hacer, porque creo que ha sido un proceso muy, muy, muy bonito, ¿no? En tu yo interior.
Sí, la verdad es que ha sido un proceso muy intenso, muy intenso. Yo creo que se habla de término conversión para que nos comprendamos, ¿no? Sobre sí, todo porque sí, casi sí. Siempre utilizamos como... estos relatos autobiográficos tienen siempre como modelo a San Agustín y sus confesiones, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese modelo sigue como en nuestro imaginario. Pero en realidad para mí más que conversión, sí es verdad que hay una conversión o un cambio en mi imaginario, ¿no? Sí. Pero lo que se da es como una búsqueda desde muy pequeñita, una búsqueda que tiene que ver con llegar al fondo de mi corazón o algo así y poner eso en consonancia con el corazón del mundo y de repente lo busqué de pequeña pues en lo que tenía cerca, ¿no? Y como mis padres... iban mucho a Ávila porque mis abuelos vivían en Ávila, entonces pasábamos allí las navidades y conocía muy bien la ciudad, pues al principio pues esa búsqueda se orientaba hacia Teresa, hacia Santa Teresa, y a mí me hablaba directamente al corazón. Yo veía en su búsqueda como perdón, un reflejo de mi búsqueda, ¿no? Y en su afán de aventura, un reflejo de mi afán de aventura, y poco a poco eso me fue llevando hacia el conocimiento de, pues, hacia la experiencia o la experimentación o el saboreo, el saborear de la unidad, ¿no? Que eso me llevó sobre todo en el Camino de Santiago, en 2004. Y justo en cuanto hice ese Camino de Santiago, que fue como un proceso de purificación muy, muy fuerte, desde ahí, de repente, me topé directamente con la mirada de un maestro sufí, que fue lo que dio concreción a mi vida. A mí me hubiera encantado que mi vida se concretara en el cristianismo, pero la divinidad o la realidad me llevó hacia los ojos de ese maestro sufí, ¿no? Maulana Sheikh Nasim.
Tú tienes ese encuentro, Mardia, en Chipre.
Sí, el Maulana Sheikh Nasim, que era el maestro de la Tariqa Nasbandi en ese momento, porque falleció en 2014, vivía en Chipre, vivía en el norte de Chipre, en la zona turco-chipriota, que es una zona que no está ni reconocida por Naciones Unidas, es una zona como imposible, ¿no? Sí. Porque hay una zona como griega, ahí luego hay una zona, lo llaman una zona de ocupación, que sería como el Chipre turco. y allí en un pueblo muy bastante pobre, allí vivía el Sheikh recibiendo gente 12 horas al día. Él estaba todo el día, con 90 años, estaba todo el día recibiendo a gente, aconsejando a gente, acogiendo a gente y dando de comer a gente, ¿no? Y como podíamos estar en contacto directo con él, porque nos acogía en su casa, pues enseguida lo primero que vi es que no había, que en ese hombre no había como, no había trampa, no había ni trampa ni cartón, porque podías estar asomado continuamente a su cotidianidad, y en su cotidianidad todo era verdadero, tan verdadero como que era una persona al servicio constante de los demás continuamente, ¿no? Y que cuando te recibía a ti, después de llevar 12 horas recibiendo a gente, te miraba con más atención de la que nadie te había dado jamás en tu vida en ningún momento, ¿no?
Tú cuentas, hablas de él, de este maestro sufí, como un santo, un amigo de Dios.
Eso es, sí. En el sufismo se utiliza mucho el término awliya Allah, que serían los amigos de Dios, ¿no? Los cercanos a Dios, ¿no? Entonces, la persona que ha purificado su corazón lo suficiente, se convierte como en espejo limpio y nítido de lo divino, de tal manera que la divinidad pasa a su través. Y esto sería como la concepción un poco de la santidad en el Islam, tendría que ver con esto, ¿no? El sufismo tiene que ver con esto, con purificar el corazón para que se vuelva espejo de lo divino. Y así la divinidad hable a través de tu boca, escuche a través de tus oídos y camine con tus pies, ¿no? Algo así.
Para toda la gente que no conoce en profundidad el Islam, es muy, muy común, como te pasó también a ti, ¿no, Mardía?, que desarrollemos prejuicios, ¿no?, contra el Islam. Por ejemplo, prejuicios en relación al trato a la mujer, en fin, diversos prejuicios que se pueden tener desde la cultura occidental hacia el Islam, desde el desconocimiento en muchos casos, ¿no? Claro, tuviste tú también, ¿no?, que hacer un trabajo interior duro, ¿no?, porque tú también, y lo confiesas en este libro, tenías tus prejuicios también.
Sí, yo tenía muchos prejuicios. Yo creo que todos los prejuicios de cualquier ciudadano medio occidental, que eso era hace 10 años, ahora los prejuicios son todavía mayores, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día la gente ve a otra persona con velo y ya enseguida la sabe perfectamente cómo es esa mujer, ¿no? En cuanto le ven con velo ya saben perfectamente que su vida, que es medio maltratada, o si no por lo menos ninguneada, tienen como una concepción como muy clara, ¿no? Entonces yo tenía no tantos prejuicios a lo mejor como la gente de ahora, pero sí tenía los prejuicios de la gente de hace 10 o 12 años, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo quería cualquier cosa menos ser musulmana. Uh-huh. Eso de ser musulmana era rarísimo para mí. Aparte de que, o sea, a mí me gustaba el cristianismo. Yo no encontré el sufismo por estar huyendo de mi tradición, que eso también hay gente a la que le sucede, ¿no? Yo no estaba huyendo porque...
Tú estabas buscando, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero estaba buscando, eso sí, yo estaba buscando. Y, o sea, lo que encontré es que, claro, se habla de Islam, pero ¿qué es el Islam, no? ¿Qué es el Islam? Porque hay muchas maneras de vivir el Islam y se ha dado históricamente de muy diversas formas. Es decir, el Islam que conocía Rubén Darío, por ejemplo, el autor que yo trabajé en mi tesis doctoral, Rubén Darío veía el mundo cultural islámico, lo veía como un mundo de mujeres bellas, de sensualidad, justo lo contrario de lo que la gente proyecta ahora, ¿no? Uh-huh. Es curioso. Uh-huh. Y claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es Islam, no? Y en mi corazón poco a poco lo fue resolviendo del siguiente modo. O sea, lo que por un lado yo veía que en Chipre, en esa zona turco-chipriota de gente relacionada con el maestro sufí del que hablo, ahí vivían de manera mucho más auténtica y más correspondiente como con su naturaleza interior que en ningún otro sitio. Es decir, ahí se vivía más de verdad que en ningún otro sitio que yo haya visto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado veía que en realidad eso que hoy en día llaman Islam simplemente era como entrar en contacto con tu ser esencial, con tu naturaleza interior, ¿no? Uh-huh. Es decir, llegar a ser tú mismo, que es lo mismo que decían en el frontispicio del templo de Delfos, ¿no? Encuéntrate a ti mismo.
Exacto.
Pues, para mí el Islam se reduce a encontrarte a ti mismo, es decir, a liberarte de cualquier otra cosa que no sea lo real.
Y es muy curioso, me ha llamado mucho la atención en el libro, cuando vas describiendo todo este proceso, cuentas y te detiene especialmente en ese momento, ¿no? Cuando el maestro sufí, Maulana Sheikh Nasim, te habla por primera vez. Y entonces tú en ese momento eres joven, tienes 25, 26 años en ese momento, ¿no? Una beca en la universidad, pasabas meses en el extranjero, bueno, y de repente te dice que lo que tienes que hacer, casarte.
Sí.
Algo así como cásate, ¿no? A lo mejor alguna otra mujer se asustaría, pero para ti fue esa receta, el matrimonio, para ti fue un camino, ¿no?
Para mí fue la clave, sí, porque yo había tenido como ciertas experiencias o pequeñas aperturas, ¿no? En el Camino de Santiago, en otros momentos de mi vida había tenido como pequeñas aperturas, pero mi vida no se concretaba en nada. Es decir, me acuerdo que Santa Teresa siempre decía que Marta y María debían ir juntas. ¿Qué significa esto? Significa que es tan importante la oración como la acción. O que si la oración o la contemplación no genera frutos, no sirve de nada, ¿no? Sí. Pues yo había tenido alguna experiencia de esta, pues, especial, algún regalo divino, en que había como intuido la unidad, intuido que todo tiene sentido, intuido que hay una realidad amorosa que nos sostiene, pero eso no se concretaba en nada en mi vida. Es decir, yo seguía estudiando con una beca, tenía mucho tiempo libre, pero ni siquiera conseguía acabar la universidad porque me faltaba como fuerza o entusiasmo para hacerlo. Entonces, no se concretaba en nada, no hacía ningún bien a nadie, no hacía nada especial, ¿no? Y entonces, a mí, yo pensaba que se iba a concretar por una vía, es decir, porque encontrara una carmelita que me dijera vente a un convento a vivir o porque algo así, ¿no? Pero no, se concretó de otra manera.
Por un camino completamente insospechado, ¿no?
Sí, y que además parece lo contrario a la mística, ¿no?
Sí.
Casarse y tener hijos para nuestro imaginario sería como lo contrario a una vida mística, ¿no? Y entonces, pero simplemente me dijo que me casara, y eso de alguna manera como una respuesta que entró muy fuerte en mi corazón y que reordenó un poco mi realidad. Y entonces ya yo puse como el objetivo lo puse ahí. Es decir, que tenía como que conseguir colocar o orientar mi corazón lo suficiente como para casarme, simplemente.
Primero vino,
suena raro.
Vino el matrimonio, luego vino también la maternidad. De hecho, lo hablas en el otro libro, 39 semanas y media, un diario de embarazo o una especie de embarazo sufí, ¿no? Sí. Te quedaste embarazada casi inmediatamente, te casas y eso cambia tu vida completamente. Además, Mardía, este nombre, Mardía, es el nombre que te da el maestro sufí.
Sí, Maulana. El maestro, el primer día, es la primera vez que yo hablo con él, me dice que me case y me da el nombre. Me pregunta cómo me llamaron mis padres, y cuando le digo Marta, lo hace derivar hacia Mardía, que de alguna manera es como si contuviera fonéticamente tanto a Marta como a María, cuando mis padres no sabían si llamarme Marta o María. Y también son como dos personas sobre las que Santa Teresa hace hincapié continuamente en sus obras, ¿no?
Has hablado de que hiciste tu tesina sobre la conversión de San Agustín y sus confesiones, ¿no? Base de digamos, de toda autobiografía espiritual. Hablábamos al principio de eso, pero también hablas de Santa Teresa, que te acompañó desde pequeña y que te ha guiado, te sigue guiando. De hecho, el WhatsApp tuyo es muy curioso porque he podido leer una frase de Santa Teresa: aquello que os despertare a amar, eso haced. Eso es lo que dice tu WhatsApp. Y bueno, ¿qué puntos de contacto? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo nos puedes hacer explicar en pocas palabras, Mardía, cómo explicar Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cómo la influencia de Santa Teresa en tu vida, que se ha ejercido y sigue ejerciéndose, siendo ella cristiana, te lleva a abrazar el sufismo? ¿Cómo entender esto? ¿Qué puntos de contacto hay entre Santa Teresa y la forma como Santa Teresa vive su espiritualidad, el cristianismo? ¿Cómo eso te lleva al sufismo?
Pues para hablar de eso tenemos que tener en cuenta que hay diferentes capas desde donde abordarlo, ¿no? Pero la que más me interesa siempre es la más profunda, ¿no? Porque se puede decir, lo ha estudiado Luce López Baralt, que han hecho ahora doctora honoris causa en la Complutense, y ella lo ha estudiado a fondo, y entonces ve cómo Santa Teresa, por ejemplo, en las moradas, cuando habla de los siete castillos concéntricos, utiliza una metáfora que se ha utilizado en la mística sufí desde el siglo IX, y ella lo rastrea en documentos, ¿no? Eso sería como uh-huh. lo más externo. Uh-huh. Pero lo que más me interesa es lo más interno, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo más interno que une a Santa Teresa con el sufismo? Pues lo más interno es que fue una persona, y gracias a que tenemos los textos y que escribía sobre sí misma y sobre su vida, podemos saberlo, fue una persona radicalmente muy sincera. Es decir, más sincera que casi todas las personas con las que nos encontremos en la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa sinceridad, que sinceridad viene de una raíz que tiene que ver con el uno, esa sinceridad traspasa como la palabra o traspasa la forma para llegar al silencio o para llegar a lo que está más allá de la forma, ¿no? Por ejemplo, Ibn Arabí, el místico murciano, dice: mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas. Es decir, cuando llegas a amar lo suficiente, o cuando te vuelves sincero de verdad hasta el fondo, entonces se abre una vía de comunicación en que puedes aprender de personas que hayan vivido otras formas religiosas o otras formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento o esa comunicación está más allá de la palabra, está más allá de la forma. Entonces, Teresa, en la medida en que fue sincera, se vuelve un espejo en el que mirarme, y entonces yo puedo reconocerla como maestra, aunque hayan pasado 5 siglos desde que ella vivió, o aunque ella pertenezca a una tradición religiosa diferente, o es lo de menos, digamos, la forma, ¿no? Pero para eso hay que entrar en contacto, hay que hacer experiencia, uno tiene que hacer experiencia, sincerarse consigo mismo y hacer experiencia de la unidad, de aquello que está más allá de la paradoja o de aquello que sostiene también las contradicciones, ¿no? No sé si queda un poco, si lo he explicado bien, pero...
Seguro. Dice Pablo Dors, que hace el prólogo del libro, Pablo Dors, que es además una persona que admiras, uno de tus autores preferidos también, dice él al hablar un poco del estilo, ¿no? Que a mí me ha gustado mucho, también te lo tengo que decir, coincido bastante con lo que él indica en el prólogo. Se lee el libro, es un libro que se lee muy rápido, pero que al mismo tiempo puedes releer, porque está escrito, se nota que está escrito desde las entrañas, ¿no? Desde el corazón y desde el sentimiento. Y si hablábamos de poesía mística, prácticamente Pablo Dors habla de prosa mística, no sé si sin afirmarlo explícitamente, ¿no? Es toda una confesión y un libro que sentiste la necesidad además de escribir, Mardía, coincidiendo además con el quinto aniversario, con el quinto centenario, ¿no?, del nacimiento de Teresa, en un momento muy, muy puntual de tu vida también.
Sí, sí, porque, o sea, yo los dos últimos libros que he escrito los he escrito a partir de intuiciones claras que han venido en momentos claros, ¿no? Entonces, coincidía con el quinto centenario, venía a visitar a visitarnos nuestro maestro actual, que es el hijo de Maulana Sinnasim. Cuando Maulana Sinnasim falleció, dejó a su hijo como maestro, y entonces fuimos desde Madrid a Barcelona, mi familia y yo, y allí en lo alto del Parguel, estábamos enseñándole al maestro la vista esa tan bonita que hay de Barcelona, desde lo alto del Parguel, y era Viernes Santo, y entonces pasaba una procesión cantando el Nada te turbe de Santa Teresa. Uh-huh. Y justo estaba yo con una amiga chilena que vive en Barcelona y que había sido carmelita antes de encontrarse con el sufismo, y entonces todo cuadró, ¿no? Entonces vi claramente que tenía que escribir justo sobre eso, y a partir de ahí, al regresar a casa, me puse manos a la obra. Fue, de alguna manera, yo siento que fue algo como, fue como una apertura, ¿no? Una apertura para que, desde los cielos o algo así, para que yo escribiera sobre eso.
Com Santa Teresa me acompanyó al sufismo, en pròleg de Pablo Dors, un llibre que publica Fragmenta Editorial, un llibre també per llegir, per rellegir, per ensaborir, per tancar, per tornar a obrir, per somiar una mica, un llibre sens dubte espiritual que ens posa en el camí de recerca de la seva autora, Mardia Herrero, una recerca que ja ho veuen, de Teresa d'Àvila, al sufisme, una cerca interior, una búsqueda interior. Mardia Herrero, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia, fantástica historia. Y bueno, quién sabe, a lo mejor hablamos en otra ocasión. Un abrazo.
Ojalá. Un abrazo. Hasta luego.